Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Señores y señores, muy buenas tardes. Aunque ahora vamos a hablar del Granada Club de Fútbol, en nuestro programa de hoy vamos a comenzar haciendo referencia a otros capítulos informativos y creo que son cuestiones que merecen la pena abordar. Hay historias que resultan sorprendentes, como esta. Uno de los deportistas más importantes de la historia de Granada, Roberto Casares, con 9 campeonatos de España individuales en tenis de mesa y 2 por equipos, se dedica ahora, y eso puede ser normal, ¿no?, a entrenar a tenistas de élite, mayores, jóvenes promesas, pero es que también emplea su tiempo libre en actividades tan filantrópicas como trasladar actividades de ocio a los hospitales y promover un teatro estable para niños. No olvida la raqueta ni la mesa, pero la comparte con este tipo de acciones. Además, hoy vamos a tener a otro granadino que acaba de conseguir una medalla de bronce en un mundial de un deporte atlético, algo que nos hace sentirnos muy orgullosos. Se llama José Manuel Pérez y donde ha obtenido el éxito ha sido en Brasil, ya capital de Brasil. Ha conseguido este metal en la prueba de marcha atlética maratón por equipos. El gallego Daniel Chamosa y el murciano Manuel Bermúdez han sido sus compañeros. El granadino llegó el 16º y estuvo a punto, fíjense lo que son las cosas de la vida, de no poder participar en la prueba porque le faltaba un segundo para lograr la marca necesaria. Les habla Jorge de la Chica. El Granada podría tener el alta de Casa de Sus para el partido que disputa este fin de semana ante el Albacete, aunque probablemente no pueda ser todavía titular el lateral, puesto que lleva más de 2 meses sin jugar y todavía no completa el trabajo grupal. Por tanto, actualmente solo hay 3 jugadores descartados para este encuentro del domingo: Manu Lama lesionado y sancionado, además de Diallo y Jorge Pascual, ambos sancionados. El equipo de Pacheta se enfrentará a un Albacete donde militan numerosos jugadores que fueron del Granada, aunque no es segura la participación de todos. Mariño podría volver a la meta como titular después de su lesión. Muchos lo consideran el mejor portero de su equipo. No obstante, lleva 3 meses y medio inactivo debido a una lesión. Pepe Sánchez se ha perdido los 2 últimos partidos, uno por lesión y otro por sanción, y apunta a la titularidad. En la entidad del Carlos Belmonte están muy contentos con su rendimiento. Otro que apunta a participar en el 11 que se enfrentará al Granada desde el principio es Vallejo, el central que en su última etapa en el Granada apenas tuvo participación. Es uno de los puntales del equipo que entrena Alberto González, cuya continuidad está en entredicho de cara a la próxima campaña después de 3 temporadas al frente del Albacete. Existen pocas dudas en torno a la alineación de Carlos Neva en el lateral izquierdo y quien sí es duda es el delantero Antonio Puertas. También ha convencido a la afición del Albacete, pero tiene problemas físicos. No obstante, confían en su reaparición. Pudiera darse el caso de que el Granada tuviera a 5 exjugadores enfrente. Habrá que no pensar en la maldición del ex. Por cierto, ¿se acuerdan ustedes de la Unión Granadinista? Se trataba y se trata de un grupo de aficionados especialmente críticos con la gestión que están desarrollando los actuales dirigentes. En los últimos meses han permanecido en silencio. Claro que su objetivo era no interferir en la marcha deportiva. Con una idea, lograr que el equipo no bajara de categoría. Y esto parece que ya está casi conseguido. Ahora sí, están dispuestos a volver a la senda de la disconformidad, pero en positivo, que llevan al Granada en el corazón. Vamos a analizar también las situaciones matemáticas que se dan ahora mismo de cara a la permanencia del Granada, que ya les advierto a ustedes, son muy positivas, tanto en números actuales como en tendencias. Ello será a partir de las 15:30 en COPE Granada, porque a esa hora en COPE Guadix continuamos con nuestra programación habitual.
Y Imagina tu vida, tu hogar, tu historia. Todo comienza en Edificio Central. Un lugar donde el diseño, la comodidad y la exclusividad se encuentran en el corazón de Granada. Molina Olea Inmobiliaria. Construimos sueños que se hacen realidad.
Todo encaja cuando te subes al Audi A3 Sportback. Diseño que destaca. Tecnología que se adapta a ti. Condúcelo ahora con Audi opción desde 180 euros al mes. También disponible en versión híbrida enchufable con etiqueta cero emisiones. Ven a descubrirlo en Audi Gilauto. Concesionario oficial Audi en Granada.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Hay personajes y personalidades ante las que uno debe quitarse el sombrero. Y es con el que hoy vamos a abrir programa, un ejemplo de ello. Manuel Molina Lina, con el que vamos a repasar una temporada que da la sensación de que ya está, pues no digo concluida, pero sí clara para el Granada, con el objetivo de la permanencia casi al alcance de la mano. Manuel Molina es el jugador que más veces ha vestido la camiseta del Granada. Lina, un saludo, buenas tardes, un placer.
Hola, buenas tardes, Jorge.
Bueno, ¿qué balance haces teniendo en cuenta lo que falta? Porque yo creo que ya el Granada está salvado. Ahora entraremos en detalles matemáticos, pero para ti ya ha salvado la categoría.
Pero tiene muy al alcance de la mano, la verdad. Empezamos muy mal, ya lo sabemos todos. No cogimos ritmo hasta hace relativamente poco, porque no hemos sido fuertes en casa. Pero bueno, en definitiva, ahora viendo cómo está la clasificación, creo que estamos a unos 10-11 puntos del descenso.
11, sí.
Y para los partidos que quedan, yo creo que haciendo una victoria o dos victorias o seis puntos, yo creo que podemos estar seguros. Yo creo que en 50, 48, 50 puntos no debemos tener ningún problema.
Muy bien, ¿y el balance que hacemos de todo esto?
Bueno, pues yo creo que tal como se empezó la temporada, todos firmábamos en ese momento mantenernos, porque no pensábamos aspirar a mucho más, y creo que al final es un objetivo que se ha cumplido. Si somos realistas, la verdad es que el equipo, por los resultados, por lo que lleva de temporada, quizás lo único que hemos merecido, entre comillas, pues ha sido el mantener la categoría, ¿no?
Y a fecha de 16 de abril todavía pueden pasar muchas cosas. ¿Cuáles son para ti los jugadores que más te han gustado del Granada esta temporada?
Bueno, yo creo que se ha afianzado, Manolo Lama se ha afianzado. Creo que empezó de suplente la temporada pasada y yo creo que se ha afianzado en la defensa. Ethan ha sido un descubrimiento muy importante. Y la verdad es que luego, pues bueno, Sergio Ruiz siempre en su línea, Manolo Triquedos parece que ahora ha podido coger algo ritmo, pero la verdad es que ha estado por debajo de, creo que de su nivel. Y yo, pues en principio, destacaría a esos jugadores fundamentalmente. Y Rubén Alcaraz, porque yo creo que mantiene un poquito la sensatez en el equipo y el estar ahí, una persona veterana que sabe mantener los tiempos.
¿Y cómo debe ser, desde tu punto de vista, que nos importa muchísimo por la experiencia y tu prudencia, el diseño del equipo para la próxima temporada, partiendo del hecho de que no podemos soñar con la carta a los Reyes Magos porque no va a haber mucho dinero? ¿Cómo debe ser el Granada para la próxima campaña?
Pues mira, eso que acabas de decir de que económicamente no vamos a tener mucha disponibilidad, yo la verdad es que echaría, muchas veces los equipos no tienen más remedio por tema económico, de mirar hacia atrás, hacia la cantera, e ir sacando gente de la cantera, dándole un poquito de tablas y esperando que tengamos suerte en que esos jugadores puedan pues asentarse en segunda división. Porque realmente cuando económicamente no estás bien, no puedes optar en el mercado, que está muy difícil. Entonces yo sí que miraría la cantera.
Pero una cantera con un equipo en tercera división de la zona media da para provocar un salto hasta la segunda división?
Bueno, posiblemente no sea un seguro, pero sí que es cierto que el objetivo de mantener la categoría, que yo creo que es el objetivo con el que siempre se parte de principio, sería un objetivo que podría ser asequible. Es que lo ideal es subir a primera división, porque económicamente repercute muchísimo en el equipo, pero también hay que mirar la otra parte, que es el asentar el equipo en segunda división. ¿De qué nos sirve estar en primera división, aunque económicamente sí que es cierto que hay diferencia, si luego estás siempre en el furgón de cola, siempre perdiendo todos los partidos y arrastrándote por ahí por los campos, ¿no? Con lo cual, yo votaría por hacer un equipo joven en segunda división, que se asentara en segunda división y optar alguna de las temporadas para subir a primera división.
No sería, desde luego, mala idea esa que propones, tú. Pero el diseño, por ejemplo, yo insisto un poquito más, ya para dejarte en paz. No sé si hace falta reforzar portería, reforzar medio del campo, buscar un goleador. Eso es caro, lo último, muy caro.
Sí, la verdad es que sí. Y después también habría que ver, yo ahora mismo no tengo en plantilla quién se va a quedar, quién va a salir o quién. Yo sé que William, por ejemplo, ya no está la
Sí.
temporada que viene, no sé qué jugadores van a mantenerse,
Alex Ola parece que lo tiene
pero
hecho con el Almería, puede
también, o
haber
sea, que
algún traspaso.
son unos jugadores importantes y que tendremos que sustituir de alguna forma. Si económicamente no estamos muy boyantes, pues al final tienes que tirar de lo que tienes. Muchas veces los equipos, cuando no han tenido esa posibilidad económica, han tenido que mirar a la cantera y hay veces que han salido bien, ¿no?
Mira, el Málaga no le ha salido mal.
El Málaga, por ejemplo.
Manolo, como siempre, un placer enorme poder hablar contigo.
Muy bien, Jorge.
Muchas gracias.
Un abrazo.
15 y 36 minutos. Voy a hacer una pregunta. Me quiero hacer una pregunta muy concreta. Que tiene una respuesta también muy concreta, creo yo. Vamos.
Deportes, deportes, deportes.
¿Se acuerdan ustedes de que hubo durante la temporada un grupo de aficionados que se llamaba la Unión Granadinista y que dieron mucha guerra? Estaban especialmente críticos. Luego se silenciaron, y creo que se silenciaron porque querían apoyar que el equipo permaneciera en la categoría, no efectuar ningún disturbio alrededor de todo esto. Bueno, portavoz de este grupo de aficionados que me da la sensación de que ahora van a volver a la carga es Javier Páez, que fuera también directivo del Granada. Javier, un saludo, buenas tardes.
Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pues todos felices, ¿no? Habéis mantenido un prudente silencio para no enturbiar la permanencia del equipo.
Bueno, sí, tal cual comentas, ¿no? Realmente se habló y se comentó internamente la posibilidad de ceñirnos a apoyar al equipo en el campo, centrarnos en el objetivo de mínimos que era mantener la categoría. Y bueno, aunque no es matemático, ahora que parece que ya está cerca, pues posiblemente se retomen los derroteros de seguir luchando y peleando por lo que los socios y aficionados no, nos están pidiendo todos los días.
Siempre es bueno ejercer la crítica, y hacerlo de forma constructiva. En cartera que tenéis, porque a mí me da la sensación de que hay tela para cortar, ¿eh?
Sí, muchísimo. Hay mucha tela para cortar y al final lo que se va buscando es el bien del club, ¿no? Yo personalmente y muchísimos de los que formamos este colectivo pensamos que la gestión de la actual directiva está un pelín agotada, ¿no? Porque el grupo inversor que tienen detrás o la propiedad parece que no tiene capacidad económica para invertir en el club y para acometer acciones de calado que creemos que el club necesita en muchos sentidos. Y en ese sentido, pues estamos muy expectantes también a las posibilidades de mercado en cuanto a la compraventa del club, para ver si esto se confirma o no se confirma. Seguiremos insistiendo mucho en que la Casa del Granadinista, el Estadio Nuevo Los Cármenes, se dignifique, que nos congratulamos, que parece que ya, aunque sea simbólicamente, se va moviendo algo, ¿no? No, nunca se celebraron cuatro vinilos tanto como hace una semana cuando los colocaron en el campo. Y yo creo que iremos en esa línea y seguir luchando por lo nuestro.
Eso de los cuatro vinilos forma parte de la feria de mejor de en Granada mismo, ¿no? Nos alegramos muchísimo de que sea así, pero tampoco es para hacer una fiesta nacional. Tú sabes que podéis criticar a la directiva, pero el problema es que hay que encontrar a alguien que los sustituya, y si no son los legítimos propietarios, y hay que apañarse con lo que existe. En ese sentido, no se puede alzar mucho la voz porque lo que habría que encontrar es al mirlo blanco.
Claro, yo realmente soy consciente de que la gestión actual, a mi entender, y con la poca o mucha experiencia que tengo por haber estado dentro del club y haberlo visto desde dentro, creo que se pueden hacer las cosas mejor, pero también soy plenamente consciente de que tienen las manos y los pies atados porque no tienen mucha capacidad de acción, porque ahora mismo el club se encuentra en una situación muy compleja en todos los sentidos, económica, jurídica, judicial, deportiva, por lo tanto, aunque te traigas al mejor gestor económico y deportivo de España, realmente la capacidad de acción que tienes es limitada, es corta. De ahí que sea necesario una reforma de calado y si esta propiedad no es capaz de acometerla, pues lógicamente se tendrá que dar con una nueva propiedad antes o después, porque es un imperativo legal también que los actuales propietarios vendan y es cuestión de tiempo. Esperemos que sea lo antes posible.
Hombre, imperativo legal que vendan, no acabo de comprender.
Sí, yo creo que, vamos, por lo que nos han comentado, las matrices chinas y demás, pues, están intervenidas judicialmente en varios sitios, no solo en Luxemburgo, también en su propio país por otra serie de temas y parece ser, pues, oye, que los activos que tienen antes o después le tienen que dar salida, ¿no? Gino Pozzo querrá cobrar el dinero que en su día se pactó con él y bueno, es algo que se tendrá que resolver de alguna manera y si estas familias no tienen la capacidad económica, entiendo que tendrán que vender, no un imperativo legal como tal, pero sí una realidad, ¿no? Que está ahí.
En el ejercicio, y con esto ya te dejo, de la crítica constructiva que habéis ejercido, ¿habéis llegado a recibir amenazas? Porque yo he escuchado auténticas barbaridades sobre alguien que se, o algunos que se expresaban en el ejercicio de la libertad de expresión y cuyo granadinismo nadie puede poner en duda. ¿Habéis recibido amenazas?
Bueno, yo personalmente y con la gente que un poco lideramos o coordinamos el grupo, no me consta que haya sido así. Crítica, pues lógico, pues todo el mundo tiene derecho a la opinión, hay gente que le gusta, gente que entiende que los movimientos han sido orientados hacia un fin más allá del puro granadinismo, cuando no hay nada más lejos de la realidad. Pero amenazas como tal, no. De hecho, al colectivo, el club lo ha incluido en todos los movimientos sociales, que luego realmente se han quedado en poco, que anunciaron hace unos meses, y hemos estado presentes en todas las reuniones. O sea que en ese sentido no podemos tener quejas, pero sí que es verdad que crítica pues ha habido social, incluso de algunos medios de comunicación, porque bueno, es lógico, en el derecho de opinión de cada uno hay gente que le gusta, hay partidarios 100% de la actual gestión y otros que no tanto, o sea que
De
eso
verdad que
entra
hay
de la
partidarios
normalidad.
de yo no los he encontrado de la actual gestión al 100%. Si tú los has visto, me lo creo. Pero yo os animo a una cosa, y es que a que sigáis ejerciendo la crítica constructiva y con cariño al club, porque lo que no se puede vivir es en medio de la loa, que el halago debilita, como decía el gran García. Javier, un detalle que decía que era el último. ¿Oficialmente estáis ya constituidos o siguen dando problemas en la Junta para los papeles?
Pues los papeles son complejos. La parte contratante de la segunda parte del versículo cuarto todavía nos falta. Pero bueno, es cuestión de algo más de documentación y entendemos que antes de final de temporada estará todo resuelto para ser un colectivo no solo con fuerza moral, sino también con una forma social con la que podamos emprender acciones y desarrollar actividades interesantes y que sumen en pro del granadinismo y, como tú dices, la crítica constructiva no solo es necesaria, sino que creo que es imprescindible para que nadie se duerma en los laureles y como mínimo las cosas mejoren.
Javier, un placer haberte tenido con nosotros.
Igualmente, Jorge, un abrazo, chao.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Si ha salvado el Granada o no, matemáticamente no, la respuesta es muy fácil, pero viéndolo de una manera virtual da la sensación de que sí, sobre todo por un dato, porque es que no viene nadie desde atrás ahí apretando. Ramón Morales es el hombre de los números aquí en COPE. Ramón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jorge.
Me decías que la cosa está hecha porque es que los de abajo es que no atinan, ¿no? Y comparando con otras temporadas, es que va a estar por debajo de los 50 a lo mejor la permanencia.
Sí, lo que sí te pediría es que me permitas hacer un pequeño comentario sobre lo que ha comentado antes
Por
Javi.
supuesto.
Nuestro querido Karstein, cuando nos conocimos todos en aquel famoso foro de internet, y que tiene toda la razón, es que lo de la burocracia en este reino es para que se hicieran cátedras en todas las universidades del mundo. O sea, es que es lo
Lo
más
dice.
difícil que hay, que hay, yo creo que en todo el planeta. La burocracia española es algo absolutamente, vamos, no sé ni cómo llamarlo, ¿no?
Dice, va uno a censarse, le pone un problema. Va uno a pagar un recibo que debe, le pone un problema. Va uno a intentar pagar una multa, le pone un problema. Es que hasta yendo con el dinero por delante. Pero en fin.
Sí, es una cosa que, en fin, la hemos visto siempre y creo que la veremos siempre.
Eso, ¿te acuerdas de Larra? Vuelve usted mañana, ¿no? Con el francés aquel que
Exactamente.
vino. Esto en 2 semanas lo tengo yo arreglado. Se fue el francés sin
Sí, sí,
arreglar
sí,
nada.
sí.
Bueno, vamos a lo
Sí,
nuestro.
sí, sí. Bueno, pues lo nuestro es que sorprendentemente los equipos de abajo, en vez de hacer lo que habitualmente ocurre en estas jornadas, que es sacar muchos puntos, lo están haciendo al revés. Y claro, nos encontramos, por ejemplo, con los dos equipos principales que podían intentar salir de ahí, que son el Real Zaragoza y la Sociedad Deportiva Huesca. Y el Real Zaragoza lleva 3 partidos seguidos sin ganar. El Huesca lleva 9, cuando es lo normal es que fuera todo lo contrario, ¿no? Lo cual está provocando que equipos como el Cádiz, que han ganado un partido desde que la televisión era en blanco y negro, pues estén no salvados, ni mucho menos, pero sí relativamente cómodos sobre la clasificación. Y el Granada, en este caso, yo no te voy a decir que a día de hoy con 45 puntos te vayas a salvar, pero sí es bastante probable que ya ni siquiera hagan falta los 50 puntos. Probablemente con 48, salvo que el Zaragoza, ya te digo, del Huesca ya no lo espero, pero del Zaragoza no te puedes fiar. Es que estamos hablando de que quedan 21 puntos en juego. 21 puntos en juego haría que un Real Zaragoza, sacándolo todo, se hiciera con 55. Obviamente eso no lo va a hacer. ¿Qué podría hacer? ¿Una grandísima final de temporada y ponerse en 49-50? Bien, eso lo podemos admitir. Por eso te digo que el Granada quizá con 3 puntos, 4, pues podría estar perfectamente salvado. Incluso si siguen con el camino que llevan, no sería descartable que incluso 45 puntos pudieran dar. Yo creo que ese supuesto ya no se va a dar. Algo más de 45 sí va a hacer falta. Pero que tampoco sería imposible, vista la actuación de los rivales, ¿no?
Y esto lo podríamos traducir en que es una competición muy igualada, pero que sin embargo no tiene calidad.
Bueno, es que esto no necesariamente es eso. Una competición igualada o desigualada no quiere decir que no tenga calidad, ¿no? Sino que una competición igualada puede ser porque los equipos tengan todos un buen nivel o porque no lo tengan, ¿no? Eso no necesariamente es eso. Lo que sí ocurre es que la parte de abajo, ni la parte de arriba está sumando en exceso, ni la parte de abajo está sacando los puntos que normalmente se sacarían en esta tesitura, ¿no? Sí es cierto que si lo miramos desde el punto de vista del Granada, quizá podamos ver una categoría un poco más floja de lo esperado, porque sinceramente el Granada, queramos o no queramos, y lo queramos ver con anteojos o sin ellos, es un equipo que no ha demostrado una gran calidad en la categoría. No ya en la categoría, sino una gran calidad como equipo de fútbol. Y realmente al final está prácticamente salvado y en mitad de la tabla, ¿no? Eso sí que es verdad que puede inducir a que quizá la parte baja de la clasificación no ha dado el nivel, porque realmente los equipos de arriba, sin puntuar excesivamente, sí han dado un nivel para la categoría bastante razonable.
Pues gracias por el certero análisis numérico, hoy sobre todo, pero siempre afortunado. Ramón, buenas tardes.
Venga, buenas tardes, hasta luego.
Les decía al principio del programa que hay historias que resultan sorprendentes, y ahora vamos con una de ellas.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Roberto Casares ha sido uno de los grandes deportistas de la historia de Granada, yo diría que de la historia de España, con 9 campeonatos individuales en tenis de mesa. Lo digo para los más jóvenes que no lo recuerden, con 2 por equipos, que fue olímpico en Barcelona, ya se retiró hace algún tiempo y ahora se dedica, pues, a entrenar. Dentro de unos minutos se tiene que ir al Cerrillo de Maracena, que sigue ahí entrenando, monta sus mesas de tenis de mesa. Entrena a jóvenes, a mayores, a promesas, pero lo más curioso es que me ha llamado la atención que tiene incluso tiempo para una actividad filantrópica muy curiosa, que es con una fundación. Roberto Casares, un placer, buenas tardes.
El placer es mío.
me alegro mucho de saludarte.
Cuéntame, de que además de que ahora hablaremos de cómo está el tenis de mesa en Granada, que no se parece nada cuando tú estabas en activo, ¿qué haces además de entrenar a chavales, jóvenes, a personas mayores que te dicen que vienen muy bien para determinadas enfermedades? ¿Te da tiempo a estar montando hasta un teatro para niños?
Correcto. Hay un proyecto muy ilusionante, un proyecto que encabezó la familia Espadafor, muy conocida en Granada, de las industrias de Espadafor, la bodega de Espadafor, y me llamó Pepe, su presidente, pues que tenía un proyecto que ya había comenzado hace 2 o 3 años, con su fundación de atención emocional a niños hospitalizados. Básicamente se trata de ir por los hospitales y las casas de acogida para, en esos momentos difíciles de los niños que están en los hospitales o los que están en las casas de acogida, pues hacerles actividades de artes escénicas, actividades de mimo, de sacarles una sonrisa, ¿no? Tenemos un proyecto llamado Sonrisas que Curan, ¿no? Creemos que en esta situación de vulnerabilidad, pues acompañarlos a ellos, a sus familias, que tengan una sonrisa en los labios, pues pensamos que les puede ayudar a mejorar en esos momentos tan delicados que se encuentran. Pero además de eso, pues la fundación, pues a través del ayuntamiento que ha cedido unos terrenos frente a la Cámara de Comercio, pues va a construir un teatro para ser de las pocas ciudades que va a contar con un teatro con programación estable todos los sábados por la mañana para hacer funciones de teatro para niños pequeños, de 0 a 10 años, ¿no? Donde además vamos a realizar otras actividades, el programa Propósito de Impulso 360 para ayudar a los niños más desfavorecidos, lo vamos a traer de otras ciudades, le vamos a dar charlas de psicólogos, le vamos a dar charlas de los valores del deporte aplicado a la vida, en fin, un proyecto precioso. Pepe me dijo que si me quería sumar a él, y no lo dudé, hace 2 meses que estoy colaborando con ellos, y la idea es llegar a los 200 hospitales de toda España, ya estamos en 6-7 ciudades, y queremos un proyecto desde Granada, desde una ciudad pequeña, pero que sea algo grande, ¿no?
Filantropía pura, filantropía pura. Bueno, vamos con el tenis de mesa, que también me preocupa mucho. Tú sigues trabajando con el Ciudad de Granada. ¿Qué queda del tenis de mesa? Ahora me dices que el principal club de tenis de mesa está en Vegas del Genil, que está como en una segunda división. ¿Qué queda del tenis de mesa de Granada?
Bueno, cuando desapareció el club, el nuestro Caja Granada,
2012,
club, claro, había otros clubes, estaba la Zubia, en fin, nosotros pues básicamente uno de los principales o uno de los clubes en la capital que continuó con el relevo fue el Club Ciudad de Granada, ¿no? Hubo otros pequeños equipos que cogieron algún derecho deportivo del club, uno de ellos fue Vegas del Genil, y actualmente pues hay muchos clubes en el área metropolitana, y en Granada capital está el Club Ciudad de Granada solamente, que seguimos entrenando allí en el Estadio de la Juventud, una sala pequeñita, no tenemos las 2 salas que había antes, pero bueno, al menos tenemos allí 2 salas, capacidad para 6-8 mesas, y además tenemos alguna escuela como está en el Cerrillo, yo colaboro con ellos pues entrenando en esta escuela del Cerrillo, y además le doy clase a algunos jugadores del propio club, que ya son veteranos, que quieren tener algo de mejora de sus habilidades de tenis de mesa y de sus habilidades motrices, porque entienden que el tenis de mesa es muy beneficioso, y en eso estamos. ¿Y qué queda? Respondiendo a tu pregunta, pues hay una afición bastante grande, hay muchos pequeños clubes que juegan en unas ligas andaluzas y hay muchos clubes con gente veterana. Quizá lo que nos falta pues es un club con las posibilidades económicas, con un buen entrenador, con una infraestructura adecuada para buscar esa cantera y esos jugadores de nivel. Porque ahora mismo a nivel nacional lo que hay son centros de tecnificación en varios puntos de España. Entonces, la verdad es que a nivel de base y de competitividad el tenis español está bien.
Pero no hay centro de tecnificación en Granada, no tenemos aquí, con lo que ha sido Granada en el tenis.
Efectivamente, en Granada no hay centro. En Andalucía contamos con un centro en Priego. La gente de Priego pues hizo una labor muy buena, están al frente de la Federación Española y ahí crearon un centro de tecnificación. Y luego hay otro centro especializado también deportivo que está con la Federación Andaluza, que está ubicado en Linares. Y bueno, ahora mismo son los 2 puntos principales, pero vuelvo a repetirte que a nivel andaluz, pues el único equipo que tiene un poco de punch y que sigue ganando dentro el Priego, el Caja Sur de Priego, ¿no? Ya, el resto de equipos pues juegan en la División de Honor, como te hablaba antes de Vegas del Genil, Huétor Vega hasta hace poquito también ha estado en División de Honor, pero bueno, no hay esas posibilidades porque al no ser un deporte que genere unos recursos suficientes, pues no hay muchos entrenadores profesionales, no hay la gente que se dedique, y entonces, bueno, hay mucha cantera, hay muchos chavalitos, pero que luego cuando pasan de juveniles, pues lo van dejando, ¿no?
En esto echamos en falta al gran Juan García Collado, de jugador, claro, de la Estrella Dorada a gran alma mater del tenis de mesa en Granada, y en España. Siempre lo tenemos presente. ¿Quieres añadir algo más, Roberto? Y enhorabuena por tu actividad filantrópica. Que ya el deporte, dedicarte a entrenar filantrópicamente es interesante, pero ya los hospitales, el teatro, todo eso habla de una gran persona. ¿Quieres añadir algo más?
Sí, no, hombre, pues animar a la gente. Ahora estoy en una labor de llamar a las empresas, de intentar que se sumen. He estado toda la vida vinculado a conseguir financiación, tanto para los clubes de tenis de mesa, luego en mi etapa con el banco, dando operaciones bancarias y préstamos yo a la empresa, y ahora también las vuelvo a llamar pues para que se sumen a este proyecto bonito. Entonces, desde allí, pues bueno, estoy mandando muchos correos, que se reúnan conmigo, que me escuchen, que vean lo que queremos hacer. Queremos estar en toda España, y la verdad que ahora solicitar dinero para ayudar a los niños, yo creo que es la mejor acción que he podido hacer en mi carrera. Sí. Bueno, me da mucha alegría, mucha ilusión, y animo a toda la gente a que se pueda sumar con nosotros, ¿no?
Gracias, Roberto. A entrenar al Cerrillo de Maracena, que te da tiempo al hospital, al teatro y a no olvidar el tenis de mesa. Un abrazo.
Otro para vosotros. Dios.
La verdad es que uno se queda como pensando. Hay personas ejemplares, sin duda alguna, como ejemplar es el siguiente invitado que ahora tenemos.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Se lo he dicho al principio del programa, se llama José Manuel Pérez, es un señor profesor de educación física que corre maratón en marcha y ha conseguido el bronce en el campeonato del mundo. José Manuel, un saludo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Hay que felicitar también a tus compañeros de equipo, ya hemos hablado de ellos, Daniel Chamosa y el murciano Manuel Bermúdez. ¿Cómo ha sido esta competición que ya te da además el pasaporte para el europeo de Birmingham de agosto? ¿Cómo ha sido correr en Brasil? ¿Ahí hace mucha calor? ¿Cómo ha sido?
Sí, así es. La verdad que veníamos preparados porque, bueno, son las condiciones las que hay ahora mismo, que perfectamente son, pues, bueno, podemos encontrarlas en Granada o aquí en Guadí, donde yo entreno, a finales de abril, principios de mayo. Pero sí es verdad que venir de una temporada invernal, que no estamos acostumbrados a entrenar con tanto calor, pues se ha hecho duro. Allí competimos nosotros desde las 7 de la mañana con unos 20 grados y unos 90% de humedad, que a la larga va desgastando mucho. Y siempre cuando salía el sol era terrible, porque vamos, terminamos a las 10 de la mañana la competición, pero con una marca impresionante de los tirantes, como si hubiéramos estado al sol en la playa de Almería durante horas y horas.
Muy y impresionante.
Bueno, eso fue lo más característico.
Ahora en Birmingham calor habrá un poco en agosto, pero no mucho, ¿no?
Sí, vamos, yo ya estoy pensando, toda la gente dice, en Birmingham será todo lo contrario, pero también es verdad que nos puede hacer un día de estos de hora de calor europea, que a lo mejor suba temperatura a 30 y algo grados, que no sea lo mismo, quizás, porque también será un calor más seco, pero bueno, habrá que estar preparado para todo, por si acaso.
¿Y qué vas a correr allí? ¿También la maratón por equipos? ¿Vas a intentarlo de forma individual, hacer alguna marca, alguna posición, podium?
Sí, así es. Volveré a correr la maratón, esta vez también, como nos corremos con la selección española, correremos cuatro personas en este caso, que será Miguel Ángel López, que ha sido varias veces campeón del mundo y campeón de Europa, y que tiene una wild card que se llama, porque ya como fue campeón de Europa en 2022, está invitado a participar, y le acompañamos tanto Manuel Bermúdez como Daniel Chamosa como yo. Y mi objetivo ahora mismo, la verdad que sería entrar entre los ocho primeros, que hay un muy gran nivel ahora mismo en la maratón y, vamos, en todas las disciplinas de marcha atlética europeas, pero sobre todo en maratón y media. Y por qué no soñar con un podio. Sería entrenar un verano excepcional, entrenar muy bien, que no hubiera problemas físicos y recuperar bien después de estas tres maratones que he realizado. Y por qué no soñar.
Ya. Oye, ¿y la Olimpiada está en tus cálculos?
Sí, la verdad que sí. O sea, sueño con ello y te quedan dos años. Sí es verdad que la maratón no es una distancia olímpica, porque quitaron los 35, bueno, los anteriores 50 kilómetros lo pasaron a 35 y ahora maratón, pero las únicas pruebas olímpicas que van a ser será la media maratón y una maratón, pero a modo de relevo, es decir, que fue ya cuando María Pérez ganó el oro en París 24, corren dos personas, un chico, corre una chica y luego el de nuevo el mismo chico y la misma chica, entonces se hace una especie de maratón relevo, pero únicamente con dos personas. Pero aún así, el año que viene, espero este año realizarlo muy bien en maratón y el año que viene meterme a las diferentes pruebas de maratón para poder conseguir
un billete
para Los Ángeles. Ahí está.
Déjame una pregunta morbosa en el último minuto. Desde que volviste de Brasil, ¿no has vuelto a hacer ejercicio o sigues practicando deporte? Fue este fin de semana. Digo yo que cuatro o cinco días de descanso entre el Jeff Love y todo eso.
Pues la verdad que ahora que hice el jet lag durísimo, porque el viaje duró como unas 30 horas, sin exagerar. Salimos de una tarde de Brasil y llegué a las 9 de la noche del día siguiente a Guadix. O sea, fue muy duro. Pero yo, la verdad, la mañana siguiente desde llegar, cogí la bicicleta y me fui a la montaña
Dios
para
mío.
soltar un poco de pierna.
Para soltar las piernas. Bueno, pues muchas
Sí,
gracias.
yo hice un poco.
Me he quedado
Nada.
de cuadros y yo que estoy cansado ahora, pues me acabas de poner como una moto.
No hay que
Enhorabuena y te
pagar.
seguimos de cerca. José Manuel Pérez, que va al europeo y ya está pensando en la Olimpiada. Un abrazo.
Nada, un abrazo, muchas gracias.
Gente más buena se encuentra uno en el mundo del deporte y qué ejemplos tan excepcionales dan. Bueno, ahora este contenido lo tienen luego en la web de COPE, pueden también bajarse nuestra aplicación y nos espera ya Pilar García Muñiz. Continúa la tarde.